No, pero ya me contaron cómo es.
Pero
No,
entendés
no
que yo me
sé.
despierto el otro día, lo primero que veo es un viejo en un surtidor de nafta metiendo. ¿Lo ves?
Sí, pero no es.
¿No te gusta?
No, la verdad no.
A mí me gusta estar al día de estas cosas. Es raro igual, porque es contenido que es dañino, que tal vez en otra época no lo veías y pasaba.
Por ahí pasaba. No sé si dañino. No esperabas verlo.
Claro, pero de alguna manera te daña porque te deja pensando.
Te quedas, sí. No, sos el mismo después de verlo.
Al final tenía razón Elon Musk cuando compró Twitter y fue como, lo voy a llevar a un lugar.
¿Mejor?
¿Dijo mejor?
Estoy seguro que en algún momento él sí, dijo mejor. Hace poco estaba canchereando en Twitter con que alguien le decía: ¿se dieron cuenta que Elon Musk echó a tres cuartos de los usuarios de... ¿Tres cuartos? Sí, echó a muchísimas personas que trabajan en Twitter y el sitio sigue funcionando igual. Y Elon Musk le contestaba: y sí, parece que conozco cómo funciona la tecnología. Y abajo le decían: che, cada tweet tiene putas bots abajo respondiendo. Todos, nada más que todos los tweets.
A ver, se puso un poco más descontrolado, ¿no? Se
Se
descontroló
descontroló un poco.
porque de golpe entras y ves a alguien electrocutándose a 220 y colgando de un cable, todo
Yo no
horrible.
veo tantas cosas horribles como vos igual, ¿eh? Para mí tenés que tener en cuenta que
No, vos porque
no es
capaz.
tan universal tu experiencia.
Que me lo diga la gente en los comentarios. Esto es un podcast. Para eso está. Se llama El Futuro. Estamos en el capítulo 234.
Sí,
Un montón.
son bastantes.
Y en otras temporadas anteriores hemos hablado inclusive de esto de Elon Musk está comprando Twitter, lo va a hacer mierda, lo va a chocar, al final va a hacer que entre plata de alguna manera. Achicó en personal, puso que la gente pueda comprarse el verificado. Había plata, empezaron a poner auspiciantes de mierda.
Claro, cayeron los auspiciantes muchísimo. Creo que ya pasó eso y ahora está como un poquito más estable, aunque los auspiciantes no son bárbaros. Pero es mejor que el primer momento donde era una falopa total.
Está un poco, como decías vos, ¿no? Promocionando contenido erótico todo el tiempo. Vos no podés decir
Sí.
nada que hay una puta de
Claro,
OnlyFans.
ni siquiera es promocionando, digo, bueno, es promoción, es gente que paga para... No, son bots falopa que dicen tetas en mi perfil.
Sí, que entras y
Fue primero puse in bio y ahora es tetas en mi perfil y lo ves. Y cada vez que lo ves, yo por lo menos digo, este es un hijo de puta haciendo el chiste. Y nunca es un chiste, siempre es de
no.
verdad. Siempre es verdad.
Vos igual, fíjate que me decías, no vemos lo mismo, me parece. Porque vos no ves todos los videos horribles de gente muriendo
Yo no veo tantos
electrocutada.
videos horribles de gente. Tantos es palabra clave porque algunos hay.
¿Ves? Bueno, pero sí ves mucha promoción de porno.
Nada más que en todas las respuestas a todos los tweets o en likes a tweets míos. ¿Entendés? Como de golpe
Claro.
alguien likea un tweet mío, es probable que sea un bot.
Mirá, estoy haciendo una investigación muy importante en Twitter,
Ok.
que creo que ya todos la habrán hecho en su casa, o por lo menos se habrán dado cuenta si están mucho tiempo ahí, de que hay una nueva forma de promocionar trabajo sexual virtual en redes sociales. Vos tenés que vigilar, o sea, en Instagram la tenés prácticamente imposible. Tenés que darle un montón de vueltas, te van a banear todo. En cambio, Twitter
Sí.
no pasa nada. Puedes subir videos cogiendo, puedes subir videos cagando, puedes subir videos metiéndote
Electrocutándote.
un surtidor de nafta en el culo.
Por ejemplo.
Ya lo vimos. Pero no es lo mismo subir un video porno, si vos hacés porno, que
Claro.
sabemos que en Argentina creció muchísimo la oferta. Desde la pandemia, es algo como que fue ¡pum! Acá para
Claro.
arriba. Entonces, ¿cómo lo promocionás si cualquiera puede subir porno? ¿Entendés? Si de golpe está lleno de bots, ¿cómo es la manera correcta o por lo menos la manera que nos estamos encontrando hoy en Argentina? Es muy fina. Y yo creo que hay un montón de gente que sí, se está comiendo el bait, como dicen ahora, y otro que lo vemos de fuera y es como, claro, esto
Me
es.
doy cuenta que está pasando.
Las páginas de tendencias
Sí.
en un momento supieron ser cuentas que se encargaban de fijarse qué estaban en tendencias, dar un pequeño contexto para la gente que capaz que entraba y está un poquito poco informada,
Claro.
¿no? ahora es una palabra para justificar la publicidad que van a hacer abajo al OnlyFans de alguna trabajadora sexual virtual.
Sí, así de una.
Es así de una. Y es muy gracioso verlo porque es como tendencia, glicines. ¿Por qué esta piba se metió un montón de glicines en la boca? Que me está haciendo muy buena publicidad, no te voy a mentir. Claro. El otro día también estaba viendo algo en Blender y estaban haciendo como eco de alguien que había levantado esa noticia, que en realidad no es una noticia.
No es verdad.
Claro, sí. No es verdad que fue al dentista después de que le acaben en la boca y el dentista le dijeron, no te puedo atender así porque tenés restos humanos. Y ya me fui a mi casa, todo grabado de arriba, ¿viste? Sí. Es una publicidad muy buena la que hizo, porque claramente está inventando Story Times para que parezcan reales y justo la página de tendencia la levanta porque claramente hay guita detrás. Ya hay otras cuentas de afuera que tienen todas abajo la aclaración de esto no pasó, esto es una promoción para el OnlyFans de una actriz porno en las notas de usuarios. Es, Ulises, apaga por favor el WhatsApp.
Y pero no, puedo, tengo que mantenerme comunicado y voy a escribir permiso, voy a escribir un mensaje en mi tablet.
Guardame dos de jamón y queso y una de carne. ¿Qué empanadas pedís los domingos? ¿Qué sueles pedir?
Una de carne, una de barbacoa y en el lomo, una cosa así. Y una de cebolla y queso, creo.
Tres empanadas.
Sí, tres empanadas.
¿Y te quedas bien? ¿Sí?
Sí. ¿Me puedo comer cuatro? ¿Me puedo comer ocho? Pero con tres estoy bien.
Está bien, no es necesario comer tanto de noche. ¿Dónde estaba?
Estabas contándonos que no son tendencias de verdad.
Que no son tendencias de verdad, que claramente hay guita ahí. Me parece fantástico, me parece muy fino. ¿Te acordás que en otras temporadas de este podcast, que no están en internet, hemos charlado de cómo en internet estaba, era todo porno y de cómo pensábamos que iba a ser a futuro la publicidad que te ibas a encontrar? Porque una cosa es el... te está pajeando solo.
Claro.
Pero después esto es más inmersivo.
Claro, es un momento en el que no lo esperabas.
Claro. Como que... es como... no sé, hacen que el espectador crea que está descubriendo algo. Es como, ay, tiene OnlyFans. Y claro, desde el principio tenía OnlyFans, ¿entendés? Ya tenés que darte cuenta al toque. Esa es una forma.
Sí.
Las páginas de tendencia publicitando cosas.
Sí.
La otra es ser un medio de comunicación digital.
Ok.
Que levanta eso como algo supuestamente, mirá lo que dijo este usuario. No, no es cualquier usuario. Es una modelo de OnlyFans que tiene un montón de seguidores que estoy seguro que... hay guita también dando vueltas por ahí, pero muy tímidamente. Todo muy por abajo. Y mi favorita de todas es la tercera, que es más latón respondiéndole tweets como un pajero a pibas que tienen OnlyFans, que me parece fantástico.
Es él respondió justo un tweet.
Él respondiendo desde el... buenísimos los tatuajes. Mataste en esta foto y los comentarios abajo a él. Carlos, hoy dormís afuera. Claro. Le ponen los pies. Porque como te va a leer tu mujer. Y la mujer no le dice nada, porque claramente ahí.
Hay un acuerdo previo.
Hay un acuerdo. Hay tal vez un che, estoy ayudando de onda a mis amigas que tienen OnlyFans. ¿Entendés? Con algún tuitcito. O responde desde el cago de risa también de aprovechar y promocionarse él dentro de ese intercambio de tweets. Que es muy gracioso porque. Capaz que la piba sube algo y tiene 50 tweets, viene Carlos abajo, ¡pah! 400 tweets con una respuesta que es, ese shortcito te queda genial. Y es como, ¡ay, Dios! Es buenísimo. A mí me resulta hermoso ver ese tipo de publicidad a través de un trabajo tan noble como es.
Claro.
Que es mostrar el culo en internet. Sí. Que alguna gente dice, ¡oh, qué fácil!
No es tan fácil.
No es tan fácil. Es el internet en el que estamos hoy.
Es la red, la red que habitamos.
Es el Twitter que nos dejó Elon Musk.
También.
Porque también prometieron con sacar muchos bots de esto, pero si
sí, después... en un momento amagó a no querer comprarlo por la cantidad de bots que había. No sé. Pero ese es la red que habitamos también con necesidades de trabajos nuevos también.
Claro.
Es trabajos nuevos sin necesidad de publicitarlos, sin necesidad de hacer cosas y... llegar a algún lado y no sé qué.
A mí me bardearon porque en una historia esta semana dije como... estábamos jodiendo con que me había despertado muy temprano. Rami, ¿qué haces tan temprano? ¿Más a vender un curso? Yo estaba en el gimnasio. O sea, me desperté, tenía que ir al gimnasio temprano, nada más. Y uno dice, ah, ¿cómo te banco? Despertás re temprano. No, no me banques a mí, no me idolatres a mí, digo yo. Idolatrá a los médicos, a los... Jodiendo. Y al final dije, idolatrá a los streamers que se están llenando de plata promocionando en casinos y haciendo que una generación entera se alimente ludopatas. Alimente, claro, la ludopatía que ya lleva adentro. En general la gente se cagó de risa, otra como, qué bueno que visibilice, ¿sí? Una parada.
No está pasando nada.
Estoy haciendo un chiste, cagándome de risa con la gente que me sigue, que además no todos captan eso porque lo dije al final, lo dije medio bajito, ¿viste? Claro. Como que no se entendía.
En un remate.
Y un par, ¿qué te pasa con los streamers? ¿Por qué? ¿Qué defendés, estúpido? Claro. Están en una mansión.
Streamer. ¿Acaso sos streamer?
Te están vendiendo que vayas a apostar, boludo, desde otro país, boludo, andando arriba de un Audi que sale un huevo. No, ¿qué sé, carajo te importa?
Elijan sus batallas.
Además, ni siquiera dije, no miren a los streamers que están haciendo esto.
No existe un chiste, pero la gente tiene muchas ganas de tomar partido en algo que no hace falta.
Es la menos, pero de acá, desde este podcast, decimos, no salten a defender por terrible pelotudez. Porque tampoco que estamos... Yo estoy diciendo, che, este streamer es un forro, le pega a la madre, ¿viste? No.
Contenido de enuncia.
Estoy haciendo un chiste de que, bueno, el casino está muy presente. Ya lo hemos dicho antes, inclusive le ha facilitado el poder tener un ingreso a un montón de creadores que tocan ciertos temas que capaz que unas marcas más normales o del mercado, ¿no?, de marcas mainstream
no se acercan.
No se acercarían. YouTube está por incorporar algo de eso.
¿Qué?
No sé. Yo dentro de mi... Por ser youtuber me ponen ahí a tener reuniones con gente que trabaja ahí, a comentarme cosas de monetización, cosas que tenemos que charlar que están buenas a veces. Y me dijeron, fíjate que ahora están empezando a aparecer nuevos publicitarios, nuevas marcas a publicitar dentro de YouTube, que capaz que no sé si eran como de casinos o de tabaco.
Un contenido más B.
Claro, ese contenido que está como en amarillo, como dicen los youtubers, parecería que están por solucionarlo. Y también es que les cayó la ficha de que un montón de videos en YouTube, si no te digo la mitad, están diciendo... OneXBet, podés votar conmigo, ¿entendés? Claro. Se dieron cuenta que están todos cerrando por afuera y dijeron, che, pará, que OneXBet venga a ponerla a YouTube directamente.
Claro, y mordamos un poco porque esto ya está pasando. Y era, o no lo queremos y no permitimos que lo hagan por afuera, ¿no? Porque si no lo querés, hacete cargo, porque está. Y por otro lado vieron los números y dijeron, esto está pasando ya en la plataforma.
También está pasando eso entre las empresas como pasa con la gente, ¿viste? De que, ah, mirá, ella se puso un chupín. Yo me puedo poner un chupín,
claro,
entonces.
Claro, se podía al final.
Claro.
Al final se podía, ese aval que da que los demás hagan lo mismo.
¿Qué pasó? El fútbol empezó a poner OneXBet y casino en todos los estadios y es como... Y no le dijeron, no, ellos que están
entonces
haciendo...
Entonces se podía.
Y claro, y ahí está. Y estamos empezando a vivir con esas publicidades que se venían frenando de alguna manera. Porque el tabaco, por ejemplo, no ves publicidad de tabaco hace 1000 años.
Desde, claro, las grandes publicidades de Camel.
Que era, o las de que estaba embargo. Franchella con Le Mans.
Bueno.
¿Era Le Mans o era Jockey el que estaba Franchella? No me acuerdo. No sé. Pero estamos entrando, sí, a ese mundo apocalíptico del que hablábamos.
Volver al futuro 1, 2, con el que van al futuro y está todo mal.
Efectivamente, volver al futuro de Biff Tanner, cuando todo está prendido fuego. Yo en la calle estoy viendo gente mucho más... predispuesta al quilombo, ¿viste? Predispuesta a putearse con alguien.
Ah, un poquito ahí como tocada, como esperando.
Sí, picado. En 2 días me invitaron a pelear desde otro auto por una gilada. Gente estacionando en doble fila que le chupa un huevo. Estamos en esa. Yo creo que es momento de estudiar lo que pasó acá en 2002, 2001, cómo estábamos en esa
¿cómo
época.
¿Cómo era la sensación?
Sí, hoy me puse a escuchar música, viste que estábamos acá armando. ¿Y por qué estás escuchando eso? Porque estoy tratando de ver qué se plasmaba en ese momento.
¿Qué pasaba en la música?
Claro, qué pasaba. Siempre las expresiones culturales y, no sé, los libros, los programas, lo que se habla, tienen que ver con el contexto en el que están.
Sí.
Y entonces, ver qué pasó en ese momento también te ubica un poco en tiempo y decir, bueno, tal vez las cosas van para este lado o tal vez van para otra. La historia tiende a repetirse y en algunos casos no, pero siempre conviene estar ahí como chusmeando.
Atento,
¿viste?
Claro.
Atento y ver qué pasa. muy politizado estas ramitas.
La verdad.
Bueno, yo no dije nada. Fíjate que no dije nada.
Muy politizado.
Vos, Uli, tu semana, ¿cómo estuvo?
Yo estoy pateando para adelante. ¿Viste lo cuando tenés que empezar algo y decís?
O sea, per momento.
Ahí voy, ¿no? Ya hablamos la semana pasada, después de 309 episodios, termina El Cerebro de la Bestia, ¿no? Un podcast de muchos años. Con lo cual ahora el futuro con 234 episodios debería romper ese récord, eventualmente.
¿Cuántos me dijiste que tenía?
309 hicimos.
309.
Que hacemos 310 de esto y después cerramos.
Estamos 234.
Falta bastante. Falta un año, por lo menos. Vamos a ver qué pasa. Pero ahora, nada, un poco terminábamos eso con Afro para empezar un proyecto nuevo, ¿no? Dijimos, che, ¿por qué no hacemos un podcast de videojuegos? Igual que el que hacíamos antes. Pero con otro nombre y de vuelta. Porque sí, porque es lo
para, en este caso van a estar solos. Porque
ahora vamos a estar solos, claro.
Tenían producción.
El Cerebro de la Bestia era parte de Zona Fantasma, donde era una construcción que arrancó Rippy, Juan en algún momento, Sergio, Pato, saludos a todos. Y ahora dijimos, che, está bien cerrar esa etapa, empezar otra cosa, hacerlo distinto, hacerlo nosotros, hacerlo en mi casa.
¿Van a streamearlo?
Y vamos a streamearlo.
¡Qué paja!
La verdad que sí. Yo, ¿sabes qué? Si es por mí, por un lado no lo haría, pero eso estoy laburando en terapia. Pero por otro lado, lo haría sin video.
Y el podcast, ¿no?, es sin video.
Una creencia más pura por ahí de que. Y me parece que el podcast es sin video. Entonces, si vos estás escuchando esto en un Bondi por ahí, en Spotify, o aún mejor, en una plataforma de podcast que no es Spotify, sabés que te quiero mucho. Pero va a tener video. Así como este podcast tiene video. El último save también. Y lo vamos a streamear. Que también para mí era un poco el pedo. Pero Alfredo me dice: no, hagámoslo en vivo.
¿En Kick?
Kick no nos ofreció plata. La verdad, boludo, no, te soy sincero. Kick no nos ofreció plata. Y no voy. Es muy de boludo ir gratis a Kick.
Sí, claro.
Muy de boludo ir gratis a Kick. Y mucha. No sé, no me interesa, la verdad. No, dijimos: bueno, ¿qué hacemos? Y hagámoslo en YouTube.
Ah,
que
sí.
Es el peor lugar para streamear,
sí.
Pero es el lugar donde el podcast va a tener como su casa más principal. ¿Entendés?
Donde
como
queda guardado.
Donde queda guardado, donde es fácil de ver, donde si alguien lo agarra empezado lo pone desde donde empieza, ¿no? Porque uh-huh. Es un podcast además, ¿no? No necesito que el chat esté bueno, no necesito una interacción increíble. Y levanta un poco el canal de YouTube, ¿entendés? Como que tenga su casa ahí, no es el vivo está en Twitch y el coso está en YouTube y escucharlo allá. Que quede como un
pero
poco
a la gente junto. Le gusta, ¿viste? Escuchar vivos.
Por eso. Porque
y estar ahí, comentar ahí una cosita.
Estar en el momento, lo ancla también un lugar en el tiempo y espacio de hoy es mierda, hoy sale el coso. Sí, ayer no lo vi. Gilados.
Yo no sé qué ver en vivo a veces, boludo. Prendo a la mañana y están todos muy, muy politizados.
Muy politizados.
No, pero todo es político, es como. Uy.
Y todo es el país en el que vivimos.
El tema también es como, tenés que estar al día, ¿viste? Es como, ¿qué pasó? Y es una paja todo el tiempo eso.
Pero nada, nos pareció que ahí iba a funcionar y hoy estuve. Lo que tengo que hacer es agarré la compu, OBS, ¿no? Tengo que hacer las escenas. Aprender a streamear en YouTube, que es algo que. ¿Streameaste en YouTube alguna vez?
Es lo mismo.
Es casi lo mismo. Hoy tuve que pedir permiso.
¿Para streamear?
Me lo dan en 24 horas. Menos mal que no dejé esto para el miércoles porque no salía bien.
No, pero eso porque vos tenés un canal que no pasa la cantidad de suscriptores que
tenés. Es un canal que creé ayer.
Claro, no, tenés que pasar por esas cosas, sí.
Bueno. Entonces, la fotito, no sé qué, pero está todo listo. Entonces pueden seguir el último save en cualquier lado, algo que no pensamos, pero salió bien. El nombre está en los lugares.
¿El último save?
Existe,
¿está?
¿Entendés?
Claro.
Porque si no, no lo hacíamos. Entonces ya pueden seguir el último save en más o menos todos lados. Y en YouTube, el miércoles, salimos en vivo. Y después mi idea es que esté en todos lados, porque igual es un podcast.
Sí.
¿No? Obviamente, como esto, lo pueden estar escuchando donde quieran. Pero
¿viste que te decía de paja? ¿Qué paja?
Armarlo.
Ah,
no
es una
sé.
Paja.
Tengo ganas de hacerlo. No tengo ganas de armarlo.
Armar un proyecto nuevo siempre es una paja. Si están dudando en hacerlo, prueben hacerlo. Y
claro.
Vean qué les pasa. Siempre, ¿qué cámara usas? La que tenés. Lo que tengas y arrancás.
El consejo siempre es ese. Empezar por la peor versión de lo que puedas hacer. Que mañana lo hace mejor y listo.
Mirá vos lo que decía recién de que hay que ver cómo se repite la historia cada cuántos años.
Ok, ¿ve un obelisco y fuego?
No, ese obelisco y nieve.
Ah.
Porque parece que el sábado que viene va a ser el día más frío del año.
Uy, qué paja el frío.
Y qué es lo que se plantea la gente, como este país es un, como este país es porteño céntrico.
Claro.
¿Puede nevar en Buenos Aires? Está nevando ahora en Ushuaia, se están cagando de frío.
Lo único que nos preguntamos desde ese día, ¿cuándo fue?
Estábamos en, vos estabas en Polimodal,
segundo. Primer año.
¿Primer año de arte?
Sí.
Sí. Y era por, no era 2002, no, era como 2008, 2004.
2006.
2006, grabando un programa piloto para una materia que estaba cursando Uli y los que cursaban arte.
Claro.
Yo estaba ahí de colado porque yo me había pasado de economía. Pues yo sabía que iba a pasar esto de hoy. Entonces soy un tipo que sabe de economía.
Yo tengo que ser economista.
Repetí, pero no se me dio. Me iba muy bien en armando sueldos y esas cosas, era divertido. Pero mientras a mí me daban a estudiar cómo calcular la jubilación, claro, a Ulises le daban, tenés que ver esta película, tenés que ver Reservoir Dogs.
Sí, o hacer un piloto de un programa de televisión, con sí, secciones, con, ¿no? Y tuvimos, lo que tuvimos ahí fue la presentación del programa con nieve.
Es una mierda, igual no se veía la no nieve, era ve, como una
no
lluvia.
No se ve nada porque además nunca lo editamos nosotros, ¿no? Que era como un logro, porque era vayan a un lugar que editen cumpleaños de 15, que se los editen ellos, ¿no? Más fácil. Nosotros dijimos, no, yo lo edito. No lo pudimos exportar nunca.
Y lo grabaron de la pantalla,
sí. Lo grabamos de la pantalla con la cámara que teníamos en ese momento, que era una Panasonic, que grababa en VHS.
No lo pudieron exportar.
Entonces no se veía bien el producto final. Aún así era espectacular, como se podrán imaginar, pero no lo pudimos exportar nunca. Y eran las 6 de la mañana del día que es, ¿no? Obviamente.
Y hoy a los pibes los tenés ping-pong. Con. Y es como, no, dales algo que les estimule un poco más que buscar reproducción, ¿viste? Porque a veces es como, me dieron un trabajo práctico que tengo que entrevistar a un famoso y hacer un pará, boludo, dale un trabajo práctico que les lleve creatividad, no que sea buscar
molestar
número.
Molestar a un famoso. eso es muy de periodismo.
En ese momento, nevó.
En ese momento nevó.
En Buenos
en
Aires.
En Buenos Aires, porque como ya aclaraste, hay un montón de partes del país donde nieva.
Ahora. En este momento, hoy, mientras hablamos nosotros. Hay una ola polar, parece, para esto esta semana que viene ahora.
Te abrió y listo.
Y parecería que va a nevar. Es muy gracioso, decían algunos, qué divertido, me van a picar los mosquitos con nieve también.
Los mosquitos que no vivimos en el infierno.
No entiendo por qué hay mosquitos todavía, hace frío, boludo. ¿Qué es este mundo horrible?
Es un mundo horrible donde todo lo que pueda salir mal, saldrá mal.
Hay que estar preparados para lo peor. Esto es lo que nos está planteando la calle, lo que nos está planteando la vida, todo. Hay que estar preparados para lo peor.
Estaba preparado para lo peor el portal mágico que se abrió entre Nueva York y Dublín.
Buen enganche, Uli. Buen enganche. No sé qué quisieron hacer en New York City.
Yo un poco los banco. Es una pequeña gilada, ¿no? Es una pequeña gilada que hicieron.
¿En qué consiste? Para la gente que le, claro, chupa un huevo lo que pasa en Dublín y en New York City.
Obviamente. El portal es como un círculo que tiene una pantalla que fue puesta en ambas ciudades.
Okay.
Y en cada una tiene una cámara que muestra lo que está en la otra ciudad. Entonces es como una ventana donde vos mirás y ves la otra ciudad en otra parte del mundo.
Una pantalla LED de 2 metros por 2 metros,
claro,
un círculo.
Una cosa como grande.
¿Qué pasó lo primero? ¡Ah, qué divertido! Fueron un par de personas ahí con carteles, Dublin esto, aguante boca, el otro, hasta que uno levantó el teléfono así, mostró las Torres Gemelas prendiéndose fuego.
Claro.
¿Cuánto tardó? El mismo día que lo pusieron.
Sí, sí.
Y cuando es lo mismo que pasó con la estatua de Gaturro, pasó con el portal este.
Porque, el mundo ya lo tiene ahí.
Claro. Y además, ¿qué fue? Adivina qué fue lo que hizo que lo cierren.
Una promoción de trabajo sexual.
Efectivamente. Una actriz de OnlyFans que fue, mostró las tetas y fue como, podemos hacer chiste con Torre Gemela, pero no podemos hacer chiste de tetas.
Ya esto no.
Se acabó y lo sacaron.
Y estaba, lo sacaron. Yo vi que había un cartel que decía, perdón, fuera de servicio, vuelve pronto, una cosa así, y le dejan flores. Adelante.
Me gusta. Sí.
Ya está.
Un invento futurista que en paz descansa.
Una pequeña boludez.
Sí, cualquiera te dice que había una webcam. Bueno, pero
sí,
había una
no era
cosa
tan
alrededor.
Chiste, seguro. No sé quién lo hizo igual.
Y la ciudad de Nueva York y la de Dublín para subir el coso.
El coso.
El coso del turismo. Yo esta semana terminé de ver The Bear.
Mirá, sí. ¿Te sentís mejor persona por terminar algo?
Sí.
Es real esto, no te estoy juzgando.
No, ¿qué? ¿Ver más de 10 minutos algo?
Sí.
Un montón.
Algo que empiece y termine.
Mejor. ¿Podemos recrear cómo fue el momento en el que yo te dije estoy viendo The Bear y vos me explicaste por qué estaba bueno?
Ah, te dije, está buena.
Sí, fue una cosa así como, ¿sabés que estoy viendo The Bear, el oso?
Está buena esa.
Me gustó mucho, está muy bien grabada, tiene un ritmo ahí interesante, todavía no la terminé.
¿Sabés por qué está buena, no?
No.
Porque es de los pibes de Atlanta.
Claro.
Es la misma gente.
Era obvio.
Sí.
Eso fue lo que pasó.
Eso pasó, no fue tan genial tampoco, pero...
No, pero en mi cabeza fue como... En mi cabeza sonaba genial.
Es que fue así, porque cuando todos estaban hablando de Bear, a mí me salta como una parte que no hace falta que tenga, pero que tengo, que es como, uy, qué pesado todo, seguro no está tan buena. Seguro no está tan
buena. Ay, claro.
¿No? Bueno, sí. Le gusta a todos, yo desconfío al pedo, no sean yo. Pero digo, seguro no está tan buena.
Tampoco compren con cualquier pelotudez.
Bueno, hay un existe el punto medio, cada uno lo encontrará. Y vi un capítulo y digo, che, está buena. ¿Por qué está buena? Porque es medio seria, medio loca, pero dura media hora, que es algo que no hace nadie.
Eso es clave.
¿No? Si es media hora es una comedia, si es una hora es un drama. Bueno, este es un drama que dura media hora. Se podía. ¿Quién hace eso? La gente de Atlanta, ¿no? Atlanta, la serie de Donald Glover, dirigida por Hiro Murai. Cuando termina de ver, dice, dirigido por Hiro Murai. Dijo, era esta gente. No sé cuánta gente más comparte la producción, pero me imagino.
40 años tiene Hiro Murai.
Mira.
Viste, nunca es tarde para empezar a hacer algo.
Me gustó mucho ese tweet.
La puta madre, boludo, me aniquilaron. Me encanta el pasivo agresivo bien utilizado. Porque no.
¿Pero
me...
esa persona era un pasivo agresivo bien utilizado o no sabe lo que está diciendo?
Yo creo que no es que levante a la gente en lugar de bajarle el precio. Yo siento que esa persona fue malintencionada y me quiso descansar. Y está bien, lo hizo con altura.
Si te quiso descansar, estuvo bien.
Yo subí un TikTok, como siempre, mostrando que estoy yendo a estudiar pastelería y uno me pone... Perdón, lo voy a citar textualmente y ahora volvemos con esto. Puso... Literal, eres mi punto de referencia. De que da igual la edad, uno puede estudiar gastronomía, un día llegará. Y digo, tengo 34 años nomás. ¿Por qué más es esto?
A ver, si esta persona tiene 15, ¿vos sos un viejo?
No, el chiste es ese también.
Porque otra cosa es uno sentirse joven para siempre.
Yo no tengo ganas de tener 20 años, soy ni en pedo. Y no tengo ganas de volver al momento en el que no tenía un mango, ni tenía experiencia de nada y todo me costaba el triple. Gracias, tengo 30 años, soy feliz. A mí me molesta mucho la gente que necesita que la gente de 20 años la pruebe. Estos pendejos, ¿qué me importa lo que dice un pendejo de 20 años? Me chupa un huevo. ¿Me causa gracia? Sí, cuando son pillos y hacen estas cosas, me parece gracioso, porque me está descansando con mucha altura.
Es gracioso.
No me insultó.
No te insultó, te describió.
En realidad sí, un poco. Poquito. Volviendo a la serie...
¿Viste The Bear?
Vi The Bear.
¿Te gustó?
Me gustó mucho. La recomiendo muchísimo, está en Star Plus, mírenla por donde quieran. Primero arranca un poco como... Mucha shocking. Información, sí, mucho, pero plasma muy bien lo que es laburar en gastronomía, que es una mierda, que por suerte lo hice muy poco tiempo de mi vida, en algunas ocasiones esporádicas, pero es como un dolor de huevos, te vas con olor a comida. Es una mierda salir con olor a comida de un laburo.
Claro.
Es una cagada. Pero la serie está buena. Y Atlanta, güey. Si tuvieron la suerte de no ver Atlanta...
Vean Atlanta, está buenísima. Las primeras temporadas están en Netflix, no sé si todas, pero existe. Vean Atlanta, vean The Bear. Si ya vieron las dos y dicen, quiero seguir viendo cosas de Hiro Murai.
¿Hay más?
No está tan buena como estas dos, pero está bien igual la serie de...
Guabailán.
Señor y Señora Smith.
Ah.
Que no es la película de Brad Pitt y Coso. Angelina Jolie.
¿Era de ellos?
La película sí, esto es una serie basada en la misma idea.
¿Y por qué? Yo estoy seguro que había una reversión argentina de Señor y Señora Smith.
¿Cómo?
¿No había una obra de teatro de revista de Señor y Señora Smith que está...
No sé cuál es el material original, si nació una película o si en realidad era un libro, que no sé qué. Pero esta serie está basada en la misma idea, que son asesinos que los contratan como, mira, ahora te llamás Juan sí. Carlos y trabajan y estás casado con ella y juntos les vamos a dar misiones y tienen que ir a matar gente.
Me encanta que sean, que no esté todo sexualizado como Brad Pitt y Angelina Jolie, ahí todos porno y ellos todo.
Tampoco son porno, igual ¿sí? Donald Glover tiene como una onda, ¿no?
Sí, bueno, él, pero... Ah, mira, acá están bolas.
Es por eso, él, claro. Él es un poco más hot que ella, ella también es un poco hot. Son graciosos los dos, tiene el tono, sí, tiene bien el tono de la serie, está muy bien.
En mi cabeza tengo el hijo de puta que subió el TikTok ese, top 10 de cómo me la chuparía en los siguientes Pokémon.
Es muy ay, bueno, boludo, yo que pensé que estaba mostrando una boludez, pero es un muy buen TikTok.
Qué buen TikTok, boludo. Perdón, me voy, vengo.
Vamos y venimos.
Es todo así, es adrenalina pura. Esta semana también me crucé con un... creo que es... Había anotado acá exactamente la palabra que tenía que usar para decir esto. El nuevo intento de la industria musical en sacar un producto al que no estamos acostumbrados de este lado del mundo.
Ok.
Que son las boy band, las girl band, la... pero no tan popstars. Porque popstar funcionó.
Popstar funcionó
porque salió Bandana.
Claro.
Bandana funcionó. Como que de alguna manera entró eso y funcionó. Después quisieron hacerlo, con algunos casos más no funcionó. Ahora hay una apuesta muy grande porque vos ves los videos de esta banda que salió ahora y se ven muy caros. Sí. La producción de música también suena caro. Como que son cuatro pibas que medio que cantan pop y rapean y te das cuenta que... Capaz que no te cantan que están con fierros en la calle, pero te cantan algunas otras cosas. Me gustaría saber quién les escribió las letras. Eso sí. Pero viste que avanzó tanto la industria musical que nadie se siente zarpado por decir le escriben las letras. Nadie dice, ay, les escriben las letras.
No, perdón.
Porque ya está visto que es un producto y nadie se enoja con que es un producto. Están queriendo ahora meter ahí en el mercado una especie de K-pop argentino. Con unas piedras que llaman Caos.
Claro.
Bueno. Pensé que Caos existía en alguna banda de K-pop. Están haciendo ahí el concepto de cuatro pibas que bailen, que hagan los pasos, que suene muy K-pop.
Con mucha coreo, con mucho TikTok encima. Esto sí. Siento que nace muy de TikTok. Son todas pibas de TikTok. Y que le ponen mucha fuerza a eso, a los ensayos, los pasos, el
challenge. Bueno, la que es la líder, ponele de esas,
claro.
Es una piba que ya en TikTok tiene un gran número.
Fue y vino, claro.
Claro, ya fue y vino. Ahora le toca liderar una banda de K-pop argentino. Me interesa saber si eso es algo que ella juntó la guita. Ella dijo, voy a hacer un par de publicidades con Juan Xbet, esto, lo otro, junto, llamo tres pibas, les pago esto, llamo un fotógrafo, llamo un... O en realidad está Sony atrás o Warner diciendo, llama a esta, aquella y aquella, y dale, loco, a laburar, porque ahora van a ser famosas. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si las Electrostars hubieran tenido esa suerte? ¿Qué hubiera pasado con Victoria Banucci, con Ivana Palotti y con las otras que estaban ahí? Que pido mil disculpas, no me acuerdo los
nombres. Que haya llegado hasta Ivana Palotti ya es un montón, me parece, porque yo no pasaba de Banucci.
Era Banucci la que estaba ahí.
Sí, sí. Que igual no dejo de pensar en la imagen que está ahí con León adelante.
Hermoso, boludo.
A mí termina ahí.
Y ahora tuvo que aclarar que no tuvo un romance con Milei, porque comparten el mismo rabino.
Okay.
Un plop tuyo en la vida de...
Electrostar era otro momento, y era más lo que se parece a una superbanda, ¿no? De gente que ya es famosa de otro lado.
Uh-huh. Ahí estaban, Victoria Banucci, Alejandro Maglietti, Ivana Palotti y Dominique Pestania. La última, desconozco. Pero, claro, estas eran más...
ya eran famosas, cada una tenía un nombre recordable.
Y eran más Spice Girls.
Eran más Spice Girls. Esto no es tan Spice Girls porque es un concepto más K-pop.
Claro, pero todavía no hay... Yo, por lo menos, fue la primera banda que vi así como, che, tomá, K-pop nacional, seguro hay. Y sé que acá hay una youtuber que baila, también ha sabido un montón de esto y escucha este podcast y nos comenta siempre, que le mando un saludo, no me acuerdo el nombre ahora, se me fue. Bardeame Yapumeri creo que era, sí. Comentame ahí, decime, ya existían, Rami,
claro, Rami sos un boludo.
Sos un está forro. Pero es muy loco este
es un poco loco.
El pequeño intento que están haciendo ahora. Hay un video que es el último que la rompe, que la hicieron muy bien. El anterior no me gustó tanto. Y tienen muy bien preparado todo el backstage.
Bueno, todo es la parte de TikTok, está bien hecha esa parte.
Lo veo muy fino. Para mí está muy fino el laburo hecho.
También es algo que va a sonar raro al principio y que tienen que insistir también. Entonces, tienen que hacer cuatro temas hasta que digas sí.
Pero este segundo tema que sacaron a mí no me...
También puede ser que no sea para nosotros. Eso
claramente
100%, ¿no?
No es para nosotros, Ulises.
Cuando alguien diga, a mí el futuro me gusta, pero la verdad la otra vez recomendaron una banda que no me gustó. Y
bueno,
a mí tampoco.
Yo te dejo que te quejes de eso. Yo vi mucha gente quejándose de mi persona esta semana y un boludo puso, politiza mucho todo lo que dice. Y es como, pelotudo, ¿qué politizo? Dejá Twitter un segundo, hay muchas cosas más pasando al mismo tiempo. Dios mío. A ver, me quiero acordar de otro que era... Ojo, porque este, si no está de acuerdo con lo que decís, se enoja. ¿Cómo? ¿No está? ¿Y vos qué? Pero, Dios mío, boludo, yo no lo puedo creer. La gente cómo se toma internet necesita relacionarse con gente de verdad, boludo.
Por suerte no es de una caja de comentarios, sino que es de Hashtag El Futuro Podcast, el lugar donde la gente se comunica con nosotros.
Menos mal.
Que es un terreno un poco más neutral, ¿no? Donde la caja de comentarios ya sabemos que saca tal vez lo peor de uno. Y ir a Twitter a escribir, querido El Futuro Podcast, y un mensaje para nosotros.
Ulises es un cínico, ¿no?
Es un lugar un poco más feliz, donde, por ejemplo, Jodri nos dice, anuncian ChatGPT 4o, que podría ser una noticia que traemos nosotros, pero
WhatsApp
no trajimos, 2. Así que está bien, WhatsApp 2. ChatGPT igual está cumpliendo el sueño de WhatsApp 2, que es ponerle número a las cosas y que sean cada vez mejor, que es algo de la gente... Quiere PlayStation 6, ¿entendés? Como, sí, más. Puede traducir en tiempo real una conversación en dos idiomas, puede reconocer imágenes y describirlas, enseñarte idiomas, etcétera. Hashtag El Futuro Podcast. Y nos trae un tweet de OpenAI que hizo una presentación con este ChatGPT nuevo, que es 4o, que lo que tiene es una versión de ChatGPT 4. ¿Qué tiene? Primero, entiende imágenes, entiende video, entiende voces, ¿no? Cuando antes era solo texto. Y además es más barata de procesamiento. Entonces pueden hacer lo que ellos quieren, que es ofrecerla gratis y que vos pagues por la versión Plus.
Ok.
¿Entendés? Cuando antes estábamos con ChatGPT 3 gratis y el 4 era pago, esto es mucho más barato para ellos. Entonces lo pueden ofrecer gratis. Y hay un video donde muestran cómo es. Y no está hablando de esto, Jodri, pero lo más impresionante del video para mí es que primero el video se basa en una nueva función de ChatGPT que es prendo la cámara, le muestro un video en vivo, ¿no?
No me gusta.
Y le hablo y te contesta en tiempo real. Y es hot.
Al toque se pone hot, ¿no?
Al toque. Hay una bajada de línea de, che... Va a ser, primero, mucho más natural, mucho más, ¿no? Con cositas, inflexiones en la voz que lo hacen menos robot. Pero además, va a tener una voz parecida a la de Scarlett Johansson.
¿Scarlett Johansson traducida o la original?
La original.
Ah, no la de la traductora latina.
No la de la traductora latina. Y un poquito hot, un poquito de una sonrisita. No... A mí me da un poquito de vergüenza cuando lo veo en el video, ¿entendés? Pero al mismo tiempo, mientras presentaban esto... Sam Altman tuitea Her.
Her.
Her es la película, no sé si viste Her.
No.
Bueno, Her es una peli que está buena. De Spike Jonze. ¿Cómo se llama? Joaquín Phoenix tiene una inteligencia artificial en un futuro que es todo pastel y lindo. Tiene una inteligencia artificial en el oído, tipo un auricular, que le habla todo el tiempo. Tiene la voz de Scarlett Johansson. Y él se enamora de esa inteligencia artificial y la vida de una película que está más o menos buena. Están imitando eso, ese momento, ¿no? Y entonces ChatGPT 4 hace un montón de cosas bien, pero la principal es que es un poquito hot.
¿Se está consumiendo tanto esta inteligencia artificial desde otro lado del mundo? Yo acá veo que mucha gente sí usa ChatGPT para una línea de código o para un posteo de Instagram o para un trabajo práctico, pero ¿hay alguien utilizándolo tan fuerte de estar charlando así directamente con el ChatGPT?
Hay gente primero hay gente que se muere de ganas, aun si no lo está haciendo, se muere de ganas de que se pueda, y esto es la posibilidad de que eso se pueda. Alguien lo debe estar haciendo.
En otro lado del mundo, porque capaz que acá no lo veo, pero ahí sí, por lo que veo, en otros países donde lo presentan oficialmente, capaz que...
De entrada, pensá que estos modelos están entrenados para funcionar mejor en inglés, claro. Si bien traduce idiomas y cosas, de entrada funciona mejor en inglés. Pero van a eso, a que vos te comuniques de forma más natural. Y hay algo que pasa con la inteligencia artificial, que ya sabemos, no es perfecta, ¿no? Puede inventar datos en cualquier momento, por ahí funciona, por ahí no, pero siempre con confianza. Y la parte que van mejorando es la parte de que parezca real. No la parte de que sea efectivo, sino que parezca efectivo. Y eso mejoró un poco más esta semana.
Bueno, para ahí vamos. ChatGPT, vas a poder encontrarte ahí lo que se dice paja asistida. Esa es así como la están vendiendo ahora en algunos lugares.
Hace un año igual había unos posteos, me los crucé recién en Reddit, diciendo, la verdad modificaron ChatGPT para que no haga relatos eróticos y la verdad es inusable ahora.
Lo usaron solo para pajear. No podés usarla todo para pajearte. ¿Para cómo vas a comprar unas Pringles, unos guantes de látex y una esponjita para lavar los platos?
Vos decís eso al mundo y le decís eso a la internet y la internet lo toma como un desafío.
Ah, no me voy a poder pajear con un paquete de Oreo. ¿Sabes qué? Mirá, por otro lado, Bell nos dice, volviendo al tema del escaneo del ojo. ¿Cómo andan? ¿Se escanearon el ojo ustedes esta semana? Hoy un fiel escucha de este podcast, que no vamos a decir el nombre, me contó que alguien fue a comprar a su local después de escanearse.
Vengo de escanearme,
le dieron 60 lucas y se gastó 8 lucas en unos rulemanes, unas cosas.
Mira.
Gracias al informante secreto que siempre nos mantiene en contacto de cómo se está escaneando la gente en el conurbano bonaerense. Nosotros acá en Ciudad de Buenos Aires no nos escaneamos. O sea, no, esas cosas no entran acá. Por ahora. Tal vez nos dicen, che, estamos armando unos micros que van hasta zona sur.
Visitas a tu vieja.
Hay todo un poco de escalas. Bell nos dice, vivo en La Matanza y pusieron el coso del ojo en la noria, en la terminal de colectivo. Se llenó de gente con sus celulares con la promesa de 100 luquitas. Okay. Un poco me tentó.
Son 100 lucas.
Pero la verdad veo un patrón de ir a zonas de bajos recursos barra pobres. Es eso.
Es caro.
Esto no funciona en estado... O sea, no vas a Dinamarca y te están escaneando el ojo. No vas a Belgrano y te están escaneando el ojo. Vas a La Matanza. Es lo mismo que comparaban acá con Argentina. Y en India y en Argentina nada más te están escaneando hoy.
¿Sí?
Algo había escuchado.
Parece sí, porque buscan puntos donde... La verdad que 100 lucas es un montón de guita. Para algo que decís es nada.
Está pasando en España también.
¿Sí?
Ya vi TikTok de gente, ¿te escanearías el ojo? Y como, ¡epa! Ya sabes que tu país va para abajo cuando de golpe te escanean el ojo.
Es raro. Sí, me sigue pareciendo raro, sigue pareciendo no bárbaro. Y que venga de un patrón de ir a zonas de bajos recursos, porque acá va a funcionar. Habla más de una necesidad del que lo está haciendo. Hay una necesidad de las dos partes, ¿entendés?
Sí.
Porque vas a un lugar donde hay gente con necesidad de 100 lucas y te va a entregar el ojo, pero ¿por qué fuiste ahí? Y porque ahí voy a conseguir más ojos.
Claro. Ya está instaurado el concepto de escanearse el ojo en la sociedad argentina.
Sí, 100%.
Ya lo sabemos. En TikTok se viralizó esta semana una piba que no sé qué había problemas de los ojos que le quedaron... tipo enormes. Y decían, esta se escanea los ojos y paga la deuda externa argentina.
Está ahí.
Está claro. Ahí. Ya la chabona subió un video diciendo, acá yendo a escanear el ojo, vayan a escanearse el ojo. Y es como, bueno, ¿se escaneará el ojo del presidente? Eso sería
que
como...
Que se escanee el ojo.
Yo creo que se escanea el ojo del presidente y este país, pum, bull market, todo para arriba...
Quedamos como el orto.
Sí, bueno, ya está.
Sí, pero...
Pero siento que si... A ver, se está apostando a que entren inversiones de afuera.
Sí.
Sería muy gracioso... Sería muy gracioso, muy cuestionable, muy analizable. Siento que la gente no de golpe los medios tendrían que empezar a informarse un montón y podríamos llegar a ser nosotros llamados por no sé, para estar en Canal 9 en el noticiero.
¿En una mesita ahí al costado? ¿Mesita adicional en un noticiero?
Claro, ahí discutiendo con un chabón de camisa y corbata que trabaja para WorldCoin.
Va a estar el... Para mí van a llamar al experto de siempre.
Claro, no nos van a llamar. Nosotros nos pueden llegar a llamar de un...
Un doctor que va ahí con un Playmobil y explica.
Hermoso. El ojo es único. Y esta empresa, ¿viste? Sería hermoso. Ya,
tras el ojo de Gran Hermano en una foto.
¿Hasta dónde llegará esto? No sabemos. Gracias, Bell, por informarnos. Y si esta semana... la verdad, la realidad te pasa por encima y necesitas a 100 lucas, anda, qué sé yo, no lo estamos recomendando, pero andá y contanos, te dan un folletito, una virome, algo. Fede, el rey mediocre, nos dice, ¿saben qué está pasando con personal? Pedí la instalación hace 2 meses y ya me dejaron clavado 4 veces, por lo que estoy averiguando qué le está pasando, y que le está pasando también a mucha gente, será que despidieron muchos empleados.
Yo no me enteré que hayan
despedido.
Yo no me enteré que hayan despedido a muchos empleados. Sí, es un servicio que anda mal siempre, eso se sabe.
Mira, yo no sé si lo asociaría directamente con que hayan despedido personas de personal. Ya funciona mal. O sea, claro, estamos acostumbrados a que algo funcione mal. Yo lo asociaría más directamente a que se levantó ese decreto que se había hecho en pandemia, que decretaba a Internet como un servicio esencial.
Okay.
Entonces, si a vos a la empresa no le estás declarando como un servicio esencial, hacen capaz lo que se les canta al orto y no están obligados a llevarte Internet a vos. Vos tenés que estar agradecido que esta empresa te va a llevar Internet a vos. Porque lo que hoy importa son las empresas, no vos. Sabelo. El siguiente...
Hablando de empresas, tenemos Jodri otra vez, que nos trae una empresa que le ganó a otra.
¡Ay!
Porque Samsung le responde a Apple con un comercial donde dice que la creatividad no puede ser aplastada. Pero cierra con el claim de que Galaxy Tab usa Galaxy AI, ¿no? La inteligencia artificial de Samsung,
sí,
que vienen como promocionándola fuerte. Lo que se viene este año es las inteligencias artificiales que venimos viendo, están en todos lados, no sé qué, la van a poner fuerte en los teléfonos, ¿no? Ya... En la última presentación de Google I.O., donde presentaron su modelo de hacer videos, su no sé qué, dijeron fuerte como, y esto va a ser mucho mejor en Android, porque va a estar preparado desde la base para que ande bien con nuestra inteligencia artificial.
Bueno, ¿será que Android recula y pasa al frente contra iOS por el... ¿iOS? No, ¿cuál es el de
iOS? Es el sistema operativo de Apple en los iPhone. Se espera que Apple en WWDC el mes que viene presente novedades de software y algo va a decir sobre inteligencia artificial, sobre todo porque en la presentación del último iPad que hizo esta publicidad donde aplastan los instrumentos y estaban todos tristes, dijeron muchas veces, el procesador este es bárbaro para inteligencia artificial. ¿Por qué? Ya les vamos a contar. Entonces espero que nos cuenten. Pero es todas cosas que van a pasar este año. Pero lo que hizo Samsung, nos trae un tweet de Tom Warren, hizo un comercial que se llama Uncrashed.
Respondiendo un poco a la boludez de la semana pasada que hablábamos de la prensa pisando instrumentos y todo para convertirlo en un iPad, que un montón de gente se indignó, que nos parecía una pelotudez indignarse con una publicidad. pero Samsung parece que sacó algo como... Se ve a una piba caminando, entró un montón de cosas rotas, llegaron a una guitarra y empieza a tocar, ¿y qué pasa?
La piba está sentada en la prensa, al final del comercial se mueve la cámara y ves que está sentada en esta prensa, con una guitarra rota, tocando unos temas y viendo la partitura del tema que está tocando en una tablet de Samsung, que está puesta en un atril, todo hecho mierda, todo ahí como, uy, no sé qué. La creatividad no puede ser aplastada.
Y ahí es donde tendría que, esta publicidad, a este hilo de publicidad, tendría que responderle, no sé, Xiaomi con un... que aparezca Agu Fortnite 2008 a cantar arriba de eso. Y creo que cerraría perfecto todo este futurismo en el que vivimos empresarial.
Claro, un futurismo empresarial donde Samsung está... Siento que, si bien es un poco gracioso como respuesta, como uy, les respondió no sé qué, es muy el lugar de Samsung ponerse ahí, acomodarse medio Pepsi, a decir, mirá, para mí no es mejor que... Para mí lo mejor que hizo Samsung fue el chabón que tenía el flequillo del...
¿Cuál?
El chabón que tenía tu teléfono ya no lo tiene, pero el chabón que tenía el flequillo así...
Ah, sí.
¿No? Como con el notch del iPhone. Para mí ese fue el mejor momento de Samsung.
Mirá.
Y eso es todo en Hashtag del Futuro Podcast.
Ay,
lugar
qué
donde
qué
nos pueden mandar.
Sí. Perdón, lugar donde nos pueden mandar. Qué provocador que es. Es como Pepsi, claro. Ahí lo entendí.
Medio Pepsi.
Tardé en caer. Lo siento. Viste que... Bueno, Bizarrap se subió también a la inteligencia artificial.
Se subió.
Hizo una muy buena producción para promocionar su próxima... Session, que hay mucha gente que está contenta, no por la inteligencia artificial, porque en realidad fue más un ¿cómo se dice? Un corto que sacó promocional, pero también porque está metiendo, está volviendo a estas sesiones con artistas que tal vez no son tan conocidos. No es que, Shakira,
Claro.
¿No?
Sobre todo porque además si empezás a seguir yendo para arriba, se vuelve aburrido y se vuelve, no podés más que subir, ¿no? Revivieron. No sé, como, ¿qué va a pasar?
Firmado por Armando Bo y Bizarrap.
Armando Bo, director de publicidad muy conocido.
Pero este no, Bizarrap ya
bueno.
La tiene toda para esto. Y me parece que está perfecto porque...
Parte del chiste de todo el comercial, además, que no es un comercial, es un video, no sé qué, es que rompen un Apple Vision Pro.
Me encanta la imagen de Bizarrap pateando un Apple Vision Pro y respondiendo a esta cuestión de porque la música.
Se pone en la misma línea, ¿no? Pateando un aparato de Apple, me parece.
¿En qué línea?
En la de la creatividad y la publicidad de Apple.
¿Vos me decís que esto está pagado por Samsung?
No, pero podés marcar tres puntos donde Apple destruye instrumentos, Samsung agarra el instrumento roto y dice yo lo hago igual, y Bizarrap viene y patea lo que queda de Apple.
Sí.
Más o menos, no sé.
Sí, bueno, y un producto que no es lo mismo que el iPad, sino los Apple Vision Pro.
Que es el producto caro por excelencia, ¿no? Que está ahí fácil de odiar. ¿Para qué sirve? ¿Quién lo quiere? ¿Existe? Todos sabemos que es caro. Si conoces este aparato, sabes que es caro.
Y me gusta que no titubeó en el guión cuando le dicen ¿qué querés? ¿Cómo quién querés que suene ahora? ¿Querés hacer con inteligencia? Perdón, con inteligencia artificial hacemos cualquier tema. ¿Cuál querés que suene? Justin, Dua Lipa. Y dice los nombres.
Dice los nombres.
Y no tiene problema decirlo. Que no sé, que está, es muy lindo corto. Y al final termina apareciendo una cantante que creo que debe ser dominicana, que se llama Liz Mar, que es así como un dembow.
Y va a ser la próxima sesión.
Y va a ser la próxima sesión, que nos saca hace bastante. Y el chiste es Bizarrap ahí. Y la promoción en TikTok, está él, rey inteligencia artificial 3D, diciendo, hola, normal, ¿querés? Y perfecto. Perfecto todos los idiomas que habló. Ahí te das cuenta que Bizarrap estudió publicidad. Porque... somos un TikTok de datos.
Somos un TikTok.
Somos un TikTok. Hay que estar preparado para lo peor. Recuerden eso siempre. Bizarrap arrancó la guerra contra la inteligencia artificial. Mientras Bad Bunny llora. Porque claro. No le gusta que hagan eso. Bizarrap fue y dijo: hermano, rajada acá. Ahora volvemos con el dembow. En algunas noticias que han quedado fuera de otros capítulos y no queremos que queden fuera de este, tenemos como esta. ¿Qué va a decir Ulises ahora?
Primero hay dos modelos de inteligencia artificial para hacer video que están dando vueltas Google.
La que le reemplazás la cara a alguien que está cogiendo y le pones la de...
Eso existe, no fue presentado por Google, sino que es el lado que Google no quiere que hables de esto. Pero hay cada vez más formas de hacer video con inteligencia artificial y los dos modelos en este momento importantes son Sora, que es el de OpenAI, que es la gente que hace ChatGPT, que hace poco mostraron, mirá, existe Sora, ya no van a existir los directores de cine y unos videos increíbles. De Sora no se vio más que eso, ¿no? Fue un momento, un videíto, un no sé qué, nadie lo pudo probar hasta que le dieron el acceso a esta tecnología a un par de productoras como, mirá, hagan un cortito, ustedes, otros, no sé qué, un par nada más. Todavía no se sabe bien cómo funciona, o no se sabía hasta esta semana, donde la gente de FX Guide, que es un sitio que recomiendo mucho para aprender efectos especiales, para meterse en ese mundo, porque tienen cursos, que se consiguen, ¿no? Pero tienen buenas noticias, tienen buena data. FXGuide.com hablaron con una empresa que se llama Shy Kids, que hicieron un corto usando Sora, y contaron cómo fue de verdad trabajar con Sora, ¿no? Y dijeron, mira, le pedimos 1,000,000 de tomas, ¿no? A una cosa de 300 a 1, ¿no? Como 300 tomas para cada toma que quedó después.
Mierda.
Más o menos. Que es un poco, ellos decían, es parecido a filmar un documental, donde vos tenés muchísima información, muchísimo video, y después lo que usás son pedacitos.
Yo para mi video de YouTube hago el 90%. El 90% me sirven.
Bueno, Eso es porque estás muy optimizado. Pensá que tu trabajo con inteligencia artificial sería más difícil.
No, entonces no quiero.
Bueno, y contaron las cosas que tuvieron que hacer de postproducción sobre el video para generar la consistencia que le da gracia al corto que hicieron, ¿no? Hicieron un corto donde un chabón tiene un globo de cabeza, no sé qué, y tuvieron que pintar el globo de amarillo en todas las tomas, fijarse que el globo no tenga cara, un montón de cosas extra, digamos, para después producir un video final lindo. Aún así, ellos la conclusión final es que igual estuvo bueno y les permite hacer cosas que antes no.
Bueno, están probando.
También si te dan el acceso a una tecnología así, un poco tratás de que salga todo bien, ¿no? Por otro lado, Google presentó su modelo que se llama Veo, que es parecido. Se ve lindo, pero también hasta que esto no lo tiene la gente y lo puede probar de verdad, es una promesa en el aire como muchas cosas de la inteligencia artificial.
¿Cómo se llama? Veído.
Veo. Veído. Por otro lado,
Winamp, el
conocido reproductor de video, abre su código fuente a todos los desarrolladores del mundo.
No hace falta.
Deja. Para que puedas hacer tu propia versión de Winamp y que haya una colaboración global donde desarrolladores de todo el mundo aporten su experiencia, ideas y pasión.
Gratis.
Sí. No sabemos para qué.
¿A dónde nos lleva eso, Ulises? ¿Que hay que estar preparado para lo peor?
Por ahí el año que viene estás usando Winamp para escuchar música.
¿Descargada?
Descargada, porque Spotify no lo podés pagar, o Spotify es más caro.
O murió,
o está aliado a la ultraderecha y vos te sentís en contra. No sabés qué puede pasar el día de mañana.
Hay que estar preparado para lo peor.